Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas a nuestro programa para la mujer Entre Amigas, media hora para estar juntas y compartir una selección de material bien importante. ¿Qué tal, Natalia?
Yo estoy bien, Sandra, gracias a Dios, pero a vos no te noto muy bien, estás un poco resfriada, ¿no?
Y bueno, a veces pasa y en, no sé, 300 y algo de programas que ya llevamos de Entre Amigas, bueno, algunos tocan con un poquito de resfrío y otros mejor, ¿no?
Muchas gracias por venir igual, por estar compartiendo con nuestras amigas este tiempo, porque bueno, si no te vamos a extrañar, te extrañamos Sandra, Sonia, te extraño yo y bueno, las amigas seguramente también, así que gracias por venir, aunque sea con un poquito de nana.
Ahí está. Bueno, de ninguna manera voy a permitir que pasen mal, ni me extrañen, ni que no se haga el programa, mucho menos, porque sabemos que este programa es hecho con un poquito del aporte de cada una, ¿verdad? Desde Sonia, que elige materiales y que está allí en los controles, vos también elegís los tuyos, hoy tenés un tema muy especial para desarrollar, y bueno, cada uno tiene su partecita.
Sí, lo bueno es que a veces las podemos ir rotando, a veces cambiamos de quién lee la receta o quién charla, bueno, eso va cambiando. Pero la receta o los ingredientes siempre están, eso no hay ninguna duda. Y hoy queremos compartir con ustedes, porque la eligió Sonia, la receta es dulzura de naranja.
¡Ay, qué linda! Por lo menos muy dulce, ¿no?, el asunto. Viene de cariño, ¿no?
Viene de cariño y viene también de vitaminas, porque tenemos las naranjas allí. Para hacer esta receta necesitamos 3 huevos... ralladura de una naranja, el jugo de 2 naranjas, 1/4 taza de agua, 1 pizca de sal, 1/2 taza de azúcar, 1 caja de gelatina sin sabor, 1/2 taza de agua fría, 1 taza de crema chantilly y 6 cucharadas de azúcar. Preparamos así. Batimos las yemas con la ralladura de naranja, el jugo de la naranja y 1/4 taza de agua y 1 pizca de sal. Cuando tenemos esto batido, lo llevamos a un fuego lento y lo vamos cocinando hasta que espese. Y siempre tenemos que ir revolviendo para que no se haga grumos, para que no se corte. Cuando está pronto, retiramos del fuego, le agregamos la gelatina sin sabor que la remojamos previamente en 1/2 taza de agua fría. Cuando tenemos la mezcla, empezamos a batir enérgicamente con un batidor de alambre para incorporar aire. Luego que ya lo batimos lo suficiente, le agregamos la crema chantilly y 3 claras batidas a nieve, una batido a nieve muy firme con 6 cucharadas de azúcar. Mezclamos todo suavemente para que no se baje y colocamos en un molde de aro y esto lo llevamos al refrigerador. Cuando está frío, después de 1 horas, lo desmoldamos y bueno, decoramos con rodajitas de naranja. Se puede servir con una salsa de naranja, también con chocolate, que queda muy rica la mezcla de chocolate y naranja. Así que es esta dulzura de naranja se prepara así.
Qué rico, ¿eh? Me encantó. Aparte, las cosas dulces siempre me gustan. Y también me gusta siempre escuchar la buena música en nuestro programa. Nos deja un tiempo para pensar, así que te invito a la pausa musical. Volvemos, amigas, luego de la música y bueno, ya preparándonos para el tema de este día, hoy sin invitados en el programa, ¿eh? Tenemos, bueno, como invitada especial a nuestra compañera de siempre.
Ah, bueno.
Hoy sos invitada y sos conductora a la vez.
Hacemos de todo un poco porque a veces también nos gusta charlar con ustedes, amigas, traerles algunos temas que nos interesan, que nos motivan o nos conmueven también y bueno, los queremos compartir con ustedes. Hace un tiempito atrás compartimos sobre Josué. Justo había estado estudiando este libro. Bueno, hablamos de ese Dios de los imposibles, ¿no? Cuando se daban las diferentes circunstancias con este siervo de Dios que, bueno, tomó el cargo luego de Moisés para guiar al pueblo de Israel. Y hoy lo vamos a enfocar un poco diferente. Vamos a hablar, también para aplicarlo a nosotras, de un Dios de segundas oportunidades. Porque podemos hacer un paralelismo entre lo que es Josué liderando al pueblo de Israel y lo que fue Moisés liderando al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto mucho tiempo hasta que Dios decide liberarlo, utiliza a su siervo Moisés para sacarlo adelante, sacarlo de esa situación de esclavitud y bueno, de ser humillados constantemente y utilizados porque era el pueblo de Dios. No podía permanecer en esa situación, más allá de que es un pueblo rebelde y que muchas veces delante de Dios, bueno, se había apartado. Entonces sale de la tierra de Egipto.
Tremenda además la situación, ¿no? Cómo se da todo, cómo llama Dios a Moisés y la vida incluso de Moisés.
Es fascinante la historia de Moisés para tratar, que también tiene muchas cosas de las cuales podemos aprender nosotros, porque era también muy humano, ¿no? No es lo que tienen los personajes de la Biblia, es que no son esos superhéroes inalcanzables. Tienen equivocaciones como nosotros, debilidades, y lo bueno es que de todos ellos que podemos recalcar es la confianza que tuvieron en Dios, esa fe que los motivaba, esa fe que en Dios que, bueno, los hacía superar los obstáculos. En el caso de Moisés, bueno, él no quería, ponía un montón de excusas, de argumentos para no hacer la obra de Dios y, bueno, terminó liberando al pueblo. Pero el pueblo permaneció 40 años en el desierto, dando vueltas, podemos decir, por un pecado, en definitiva, ¿no? Hasta que se renovaron las generaciones. Luego llegan a esa tierra nueva, a esa tierra que Dios les había prometido, una tierra fértil, una tierra que fluía leche y miel. Ni siquiera Moisés la vio, porque Dios es justo y él, bueno, tiene en cuenta lo que cada uno hace. Pero podemos ver a lo largo de los primeros capítulos de Josué cómo Dios da segundas oportunidades a un pueblo. Si bien eran todos jóvenes los que ahora estaban, porque la generación que salió de Egipto murió en el desierto, empieza a cambiar. Llega, el pueblo ya se empieza a asentar. Cuando cruzan también, ¿no? Porque el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo a la salida, cuando lo perseguían los egipcios, ellos cruzan el Jordán también para entrar a esa tierra prometida. Y ellos en un momento también celebran la Pascua. Israel lo celebró en Egipto como ese punto de partida, y acá vemos la Pascua como un punto de llegada, ¿no? Como celebrando eso. Y al otro día de celebrar la Pascua, dejan de recibir el maná, ese alimento que Dios les proveyó durante su tiempo en el desierto, que nunca les faltaba, que era una promesa de Dios. Ahora era un tiempo de madurez, tenían la posibilidad de con sus propias manos sembrar y recoger su alimento, y bueno, así se alimentaron de los frutos de la tierra, ¿no?
Habrá sido difícil además para esa generación que creció viendo cómo llegaba el maná pronto. Bueno, empezar a aprender a generarlo con sus propias manos.
Seguramente que sí, ¿no? Bueno, Dios les habría dado las herramientas, no sé cómo se habrían arreglado en ese primer tiempo, pero bueno, era un momento de madurez, ¿no? Llegamos al lugar donde Dios nos prometió, es la oportunidad que Dios nos ha dado. Estuvimos dando vueltas en el desierto pensando en este momento, porque aparte no es, uno puede decir, bueno, los dejó de cuidar, al contrario. ¿Por qué les dejó de dar maná? Porque los trajo a la tierra prometida, porque los trajo a la tierra que fluía leche y miel, una tierra que era próspera, que era rica. Entonces, bueno, se empezaron a buscar los frutos de la tierra, empezaron a trabajar. Y bueno, vemos esos paralelismos también con que Dios a este pueblo de Israel le empezaba a dar esta segunda oportunidad de hacerse un lugar en la tierra. Estaban en un lugar donde Dios les prometió que iban a prosperar, pero tenían un cometido que era sacar a los pueblos que estaban en esa tierra, porque esa tierra era de los hijos de Israel. Y ahí empieza a desarrollarse una serie de luchas, de conquistas, como la de Jericó, tan conocida, cuando el pueblo de Israel se propone esa primera meta dentro de la tierra, y menciona que la Biblia en Josué capítulo 5, en el versículo 1, que había un gran pánico que invadió a todos los reyes que estaban al oeste del Jordán y también a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. El poder de Dios estaba demostrado en ese pueblo de Israel. Ellos, bueno, confiaron en él en ese tiempo y pudieron cruzar ese Jordán, tomar su tierra y, bueno, ¿Por qué podían hacer todas las cosas? Porque Dios estaba con ellos en ese, en esta segunda chance que tenían de la promesa de Dios y empezar a tomar lo que Dios les había prometido.
Muy interesante hacer como esta introducción, ver desde dónde viene la historia para llegar a ese momento crucial en el pueblo de Dios. Natalia, si te parece, después de la música me gustaría tener más detalles, porque me imagino es apasionante los desafíos que habrá vivido Josué en ese momento. Continuamos, amigas, estamos, bueno, conversando entre amigas en este programa para la mujer, si usted recién nos sintoniza. Y Natalia, nos estabas contando este pueblo de Dios luego de su peregrinar, finalmente en la tierra prometida. Bueno, era momento de empezar entonces una nueva etapa, ¿no? La vida.
Una nueva etapa con muchas cosas nuevas, por supuesto, para este pueblo joven que era el que había llegado a obtener la promesa de Dios. Y hablábamos de ese Dios justo que no permitió que Moisés, a pesar de haber sido un siervo fiel con sus altos y bajos, entrara en esa tierra porque había desobedecido a Dios. Y ese Dios justo era también el que ingresaba con el pueblo. Mencionaba Sonia también, ¿no? En referencia a eso. Era la tierra prometida de Dios, pero también tenían que expulsar a los que habitaban allí porque la medida del pecado había desbordado todos los límites y toda la paciencia de Dios. Y Dios llegaba a esa tierra para poner su justicia y para poner también su reinado, ¿no? Como ese Dios verdadero que los demás pueblos no tenían, que eran adoradores de dioses falsos, ¿no? Y que tenían un montón de prácticas que eran aberrantes y tan diferentes de ese Dios que, si bien es justo y es un Dios soberano, sobre todo es un Dios también de amor. Y pensando en ese Dios, el versículo 13 del capítulo 5 habla de un encuentro muy especial que tuvo Josué, y yo titulaba esta parte "Del lado de Dios". Dice: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró, rostro en tierra, y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué obedeció. Y un nuevo paralelismo con Moisés. Moisés también tuvo ese encuentro con Dios, ese encuentro donde le reconoció y donde tuvo ese llamamiento. Y Josué también se encuentra con este comandante del ejército del Señor. Y llama la atención eso, ¿no? ¿De qué lado estás? ¿Sos de los nuestros? ¿Sos del enemigo? De ninguno. Dios tiene su propio lado. Dios no se pone con unos y con otros. Él tiene su punto de vista, que es el punto de vista que nosotros tenemos que seguir y no desviarnos. Por eso quiero, Alessandra, que leas algo que escribió una amiga en esta Biblia de la Mujer, que tiene tantos pensamientos lindos. Ella se llama Molly Cooper y precisamente habla sobre la perspectiva de Dios.
Natalia, es un gusto poder leer entonces este texto de Molly Cooper, que está escrito en la Biblia de la Mujer como una lectura devocional. Y pensaba, Molly Cooper fue una invitada en Entre Amigas hace un tiempo en un programa anterior, así que la recuerdo con mucho aprecio. Se llama así, La perspectiva de Dios, como vos decías. Unos días antes del conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por las Islas Malvinas, viajábamos en autobús a algunos hermanos para visitar en un encuentro cristiano. De pronto, un hermano se acerca a mí conociendo mi doble nacionalidad y me pregunta: ¿y tú, Molly, de qué lado estás? ¿Del lado de los ingleses o del lado argentino? La pregunta me dejó un tanto dolida. Me quedé pensando un instante en cómo contestarle y luego le respondí: ¿y Dios, de qué lado te parece que estará? ¿No ves que hay hermanos nuestros en ambos lados? Después de todo, las Malvinas no son ni inglesas ni argentinas, porque la tierra pertenece a Dios. El ejército del pueblo de Dios se preparaba para invadir la tierra prometida. Dios le había encargado a Josué que fuera fuerte y valiente, asegurándole que le había entregado todo lugar que pisare la planta de sus pies. Sin embargo, antes de comenzar la invasión, Josué tuvo un encuentro con el soberano comandante del ejército del Señor. Al comienzo no lo reconoció y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? El soberano Señor le dio una soberana respuesta: de ninguno. Somos llamadas a tomar terreno en el nombre del Señor Jesucristo, pero primero Dios quiere enseñarnos una gran verdad. Él está de su propio lado. Tiene su propio programa para hacer avanzar sus propósitos y establecer su reino y su justicia en la tierra. No está de parte de un grupo étnico más que de otro, ni favorece a determinada clase de personas ni denominación más que a otra. Y ante tal verdad, la única actitud que podemos asumir es la de Josué, cuando quitó el calzado de sus pies y se postró y le adoró.
Y de esa actitud de ese Dios justo estábamos hablando, porque tuvo esa actitud con los pueblos, no estaba de ningún lado, mandó al pueblo de Israel a que echara a ese pueblo, pero cuando hubo pecado en su propio pueblo, Dios no hizo la vista gorda, no dijo: bueno, es mi pueblo elegido, yo no quiero que los demás se enteren que mi pueblo es débil, y pasa por alto. Luego de la victoria que tuvo en Jericó el pueblo de Israel, Dios mandó que no quedara nada, que nada sobreviviera de Jericó. Pero Acán, un personaje de Israel, un soldado, vio algunas cosas que le gustaron dentro de lo que era Jericó y se lo llevó de botín. Pero no tenía que hacerlo. Él lo escondió en su carpa, lo escondió sabiendo que estaba haciendo mal, y Dios juzgó eso. ¿Cómo? Perdieron. Había un poblado que se llamaba Ay, que era muy chico, y me imagino estarían aterrorizados viendo que los israelitas que hicieron caer una ciudad fortificada como Jericó venían hacia ellos, pero fueron derrotados. ¿Por qué? Porque habían desobedecido al Señor. Una persona, un solo pecado bastaba para que el Señor hiciera su justicia allí también. Y eso pasa con nosotros también, ¿no? Un pequeño pecado, algo que no entregamos al Señor, basta para que nuestra comunión con Él no sea la correcta. Y a Dios no le importa dejarnos en vergüenza como pasó con el pueblo de Israel, que seguramente ya los demás pueblos empezaron a dudar de la capacidad al perder con Ay. Pero Dios busca también que seamos limpios. Y después de un exhaustiva búsqueda, porque Josué, buscando dónde estaba el problema, la debilidad, empieza a convocar a los clanes, a todos los clanes. De cada tribu de Israel, cada clan, después se iba depurando cada familia, hasta que después de esa selección se llevó a Acán, y bueno, fue descubierto ese pecado y fue castigado. Entonces, examinémonos delante de Dios para ver qué es lo que está en nuestra vida mal en relación a este Jesús, a este Dios tan justo y que quiere que nosotros seamos victoriosos, como el pueblo de Israel, que podamos tener esa visión también sabiendo y teniendo la tranquilidad que Dios es justo, ¿no? Porque eso nos da a nosotros una base para saber cómo seguir adelante. No era ese Dios volátil, de carácter volátil que tenían los demás, que había que hacerle ofrendas porque su humor variaba. Dios es un Dios justo, un Dios soberano, un Dios en el que sabemos qué es lo que quiere de nosotros y bueno, tenemos la confianza en que si seguimos sus preceptos vamos a tener esa bendición, esa victoria como el pueblo de Israel también la supo tener.
Yo quiero siempre vivir junto a ti, de tu mano hasta el fin, siempre estar a tu lado. Porque a tu lado yo soy muy feliz, tú me llenas de amor y me das mucha paz. Quiero ser tuyo, sí, para siempre. Quiero ser bueno y agradarte. Si en la lucha yo siento caer, tú me das tu poder para que pueda vencer. Por eso en ti yo confiaré, por eso en ti yo confiaré. Te amo. Yo siento caer, tú me das tu poder para que pueda vencer. Por eso en ti yo confiaré, por eso en ti yo confiaré. Te amo y
bien, el tiempo de la música también ha terminado y me gustaría seguir escuchándote sobre este tema. Es muy apasionante, ¿no? Ver toda la historia del pueblo de Dios en realidad.
Toda una historia con tantas idas y vueltas que nos hace acordar a nuestra propia historia también. Uh-huh. Y muchas veces nos comparamos, ¿no? O incluso a veces pasa que decimos, pero este pueblo, tantos milagros que vio, tantas cosas cercanas con Dios que vivió y no creía o desobedecía. Bueno, nosotros también sentimos muchas veces cercano a Dios en diferentes cosas. Por supuesto, no lo vemos en milagros concretos como el maná o como una columna de fuego, pero sabemos el milagro que hizo en nosotros de cambiarnos la vida, de darnos una vida nueva, ¿no? Y a veces también fallamos así todo y nos desviamos y hacemos lo que nos parece a nosotros porque somos tan soberbios que preferimos pensar que nuestro camino es el indicado, ¿no?
Uh-huh. Sí, es así. Es interesante poder hacer ese paralelismo también cuando observamos la conducta del pueblo de Dios con nuestras propias vidas, ¿no? Pero bueno, habrá perspectivas para otro programa con un poco más de historia del pueblo de Dios.
Queda todavía, por lo menos de la época que le tocó a Josué llevar adelante este pueblo, que digamos que fue esa faceta guerrera que tuvo el pueblo, ¿no? De trabajo, de hacerse su espacio en Israel. Después vinieron otras épocas con los jueces, incluso con los reyes, con los profetas. Bueno, tantas partes que vivió Israel, pero bueno, hay más sobre Josué y sobre todo ese líder carismático que tantas cosas tuvo que enfrentar para el bienestar de su pueblo también.
Excelente, hecho el compromiso entonces para una próxima, pero a lo mejor las amigas tienen interés de escribir o de tomar contacto con nosotros y como siempre le podemos dejar nuestra dirección, ¿no es cierto?
Así es, tienen la posibilidad de escribirnos una carta a la antigua usanza que nos gusta mucho si se comunican a esta dirección, Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. O si son más modernas y se han aggiornado, pueden escribirnos un correo electrónico. entreamigas@llamadaweb.com es la dirección. O visitarnos si están navegando por internet en www.llamadaweb.com. Ahí hay un rinconcito muy lindo, muy acogedor, donde está Entre Amigas con los ricos olores de las recetas, los poemas, toda nuestra amistad para compartir con ustedes. Así que como no queda más tiempo por hoy, Sandra, Sonia, amigas, un placer compartir con ustedes y las esperamos el próximo programa. Que Dios las bendiga.